¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Iglesia, ¿cómo están? Buenas tardes. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor, del 1 al 11. Recordando, y me piden porfa que enfatice la invitación a que si tú eres alguien de la tercera edad o que simplemente lo tecnológico no es lo tuyo, es decir, no tienes teléfono inteligente o tu teléfono inteligente lo usas para mandar nada más mensajes con versículos de Piolín a tus nietos, no es lo tuyo, pues, el tema digital. Véase que no puedes inscribirte a los servicios navideños porque no sabes cómo entrar a la página y no sabes ni siquiera qué es .com ni demás. La mesa que está ahí atrás, al final, es la mesa de que están unas chicas. Si tú no te puedes inscribir en internet para los servicios navideños, pasa ahí para que ellas te ayuden a registrarte. Ellas lo van a hacer por ti y ya tienes tu lugar asegurado tanto el servicio de 2021, para que vengas si es sábado o domingo, o para el servicio del 25 y puedas ya tener tu lugar apartado. Y no te preocupes del tuyo y de tus invitados si vas a traer gente que puedan ya estar considerados para estas fechas. ¿De acuerdo? Bien. Vimos el miércoles, recuérdate que estamos apartando diciembre, miércoles y domingos para caminar y terminar esta serie del libro de 1 Tesalonicenses. Y vimos el miércoles con Pastor Gadiel acerca del regreso de Jesús, ya explicó la postura doctrinal de la iglesia, por qué creemos eso. Y hoy vamos a ver, y en pantalla va a aparecer el título del sermón, que le puse como título, ¿cómo vestirte para tu destino final? ¿Cómo vestirte para tu destino final? ¿De acuerdo? Y con ello quiero, mientras te repito, vas allá en tu vila y va a buscar la porción que estamos caminando. Hay una realidad que es que a donde tú vas determina mucho cómo te vistes. Repito, a donde tú vas determina mucho cómo te vistes. A los que vienen, por ejemplo, de denominaciones históricas, para que es una denominación histórica, tú vienes de iglesia bautista, presbiteriana, metodista, incluso fundamental en algunos raros ahí modos, ¿sí? Tú estás acostumbrado a que el pastor, y más, vienes a Horizonte y te causa shock que el pastor no use traje, ¿no? Y crees que uno es menos santo porque no trae traje y entonces, y es normal, es súper normal, escúchame esto, porque esa gente viene con esta premisa en el tema de que es el día del Señor. No, el día del Señor es justo lo que vamos a hablar que viene. No es el domingo, ¿sí? O la otra es, no, pero es que si fueras a la casa del presidente, ¿cómo te vestirías? Bueno, no me van a invitar. O sea, es más, si me invitaran, no sé si quisiera ir, la neta, ¿sí? Y la verdad es que está padre tu ilusión de que si fuera a la casa del presidente y demás, pero para mí, en lo que yo entiendo de la palabra, la iglesia es la familia de Dios. Así que yo me he visto como cuando voy a ver a mi familia. Si fuera a ver a mis abuelos a Navidad, me vestiría así, cómodo, porque no tengo que impresionar a nadie, no tengo que resplandecer delante de alguien o apantallar a alguien, no, es la familia de Dios y a donde vengo me visto apropiadamente con lo que considero que este lugar es. Ahora, esto afecta en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en pantalla va a aparecer esta persona, ¿sí? ¿Esta persona a dónde va? Ah, no manches, ¿ustedes también tienen seminario como yo? Es obvio, va al hospital. Ok, ¿qué tal estas personitas? ¿A dónde van estas personillas? ¿Van a un bautizo? ¿Van al estadio a sufrir, dicen por acá? Ok, bien, puede ser también eso. Ok, ¿qué tal, por ejemplo, esta familia? ¿Esta familia a dónde va? Es obvio, ¿no? Llevan trajes de baño, toallas, la tabla para las olas, van a la playa, ¿bien? Esta está bien fácil y sisísima. Ok, ¿esta persona a dónde va? Va a su boda, o sea, es bastante obvio. O sea, a tu destino comunica mucho cómo te vas a vestir, ¿cierto? Bueno, venimos caminando en este capítulo. Si tu destino final es el Señor por siempre, eso va a afectar mucho cómo te vas a poner. Lo que voy a responder por los próximos minutos, si Dios me da licencia, dirán las abuelitas, que me encanta siempre decir eso. Si Dios nos da licencia, hijo, ¿sí? Voy a responder cómo vamos o qué nos distingue a quienes nuestro destino eterno es Dios para siempre. Con eso en la mesa, ponte de pie, con tu Biblia abierta en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 al 11. Y vamos a leer al estilo de la casa. Yo leo versículos nones, ustedes van a leer versículos pares. Nos encontramos en el 11 para leer juntos. Y estamos ya a nada de terminar la serie de este libro, familia. Estamos, es miércoles, vemos creo que es 12 al 18, si mal recuerdo. Después regresamos para ver, creo que estamos a 2-3 sermones de terminar ya esta serie, para prepararnos para el tema navideño, ¿de acuerdo? Bien, repito, yo leo nones, ustedes pares en voz alta y leemos juntos el versículo 11 y oramos que Dios nos hable, ¿va? Dice así la palabra del Señor: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad que les escriban nada. ¿Ustedes? Y que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juntos, por tanto, confórtense los unos a los otros, edificándose el uno al otro, tal como lo están haciendo. ¿Oramos? Papá, gracias por este tiempo contigo. Gracias por poder estar en un país en el que has promovido un ecosistema en que podemos reunirnos libremente, abrir tu palabra, leerla, estudiarla, escucharte, conocerte. Así que bendice este tiempo, Señor, en el que podamos. Esta mañana tú me hablabas en Proverbios 8, el proverbio del día, donde decías tu sabiduría diciendo: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que queremos buscarte, Señor, bajo la promesa que tú prometes que te hallaremos. Háblanos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén y amén. Toma tu lugar, porfa. Bien, el mapa del mensaje es bastante simple y vamos a caminarlo en 5 estaciones, pero en esencia el mismo texto te lo da. Del 1 al 4 vamos a ver que hay un día final. Del 5 al 7 vamos a ver que somos del día, somos, no somos de tinieblas, somos de la luz. Y vamos a terminar con del 8 al 11 con cuál es nuestro destino. Y debido a que sabemos nuestro destino, ¿qué nos ponemos? ¿Qué nos distingue? ¿Y a dónde? Porque sabemos a dónde vamos, ¿de acuerdo? Así que vamos a caminar esto juntos. Porque la realidad es de que todo mundo sabe, y Hollywood ha hecho mucho dinero de esta idea de el último día, el día final, el día del juicio, este tema apocalíptico, que no tiene nada que ver con el fin. La palabra apocalipsis es revelación, es la revelación de Jesucristo, pero en esencia, porque está vinculado con los últimos días, en el tema escatológico, escatología es el estudio de los últimos días, ¿sí? Todo mundo sabe este rollo de viene un juicio, ¿sí? Y no es que, a pesar de que tú no hayas leído la Biblia, tú sabes que esto es verdad porque tu misma conciencia te da testimonio de que esto no está bien, de que se nos ha dado una creación para administrar y la hemos consumido y destruido, de que en vez de disfrutar amor y paz y armonía, estamos destruyéndonos y comiéndonos unos a otros en nuestros afectos, en nuestras relaciones, que en vez de no es complejo ver que esto no está bien, o sea que hay algo que tiene que venir a poner orden, que esto está raro, que esto está roto, ¿sí? Y me encanta la confianza que tiene Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque les dice puntualmente: yo sé que de estos temas de los últimos días ya no les tengo que escribir nada, ustedes ya lo saben lo que requieren saber. ¿Qué es lo que requieren saber? Bueno, el texto no lo dice. Ellos saben que lo que viene es que Cristo regresa, ¿sí? Por nosotros, para poner orden en este desastre, ¿verdad? Él viene y estamos esperando su regreso, ¿sí? Pero también saben los términos en los que vienen como ladrón en la noche. Aquí te puse sin avisar, ¿sí? Ahora, mucha gente tiene como problema con esto, porque hay varios pastores, charlatanes, falsos profetas, que incluso se han osado tener la arrogancia de querer decir a la gente cuándo es este regreso, ¿no? Entonces hay uno que para mí se hace ya así una burla, que ya se equivocó 2 veces. O sea, ya hizo un estudio y mira, con los días de Daniel y contando la profecía de tal y contándolo con Ezequiel y contando con esto, viene el 2000. Y entonces ahí tienes a cristianos vendiendo todas sus propiedades porque ya nos vamos y es un tema de 2000, año nuevo, pues nos quedamos y... Oye, ¿no sabes qué? Es que dijo mi mamá que siempre no, creo que entendí mal. ¿Sí? Ahora, y todavía este charlatán, me encanta porque dice... La Biblia dice, y Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora en el que llegue. Pero yo sé el mes y el año. Es un tema de, no manches, bro. O sea, está bien baboso, ¿sí? Pero en esta conversación te voy a explicar por qué para mí se me hace perfecto su diseño de Dios en decir, yo vengo, ustedes saben que regreso, estén alertas, ¿sí? Ponme atención a por qué esto es perfecto de parte de Dios. Si tú supieras cuándo viene Cristo, y vamos a decir que tú tienes la revelación que viene el 27 de diciembre del 2024. Tú dices, tenemos tiempito. Comamos y bebamos, que el 27 nos vamos. Yo soy una porquería, oren por mí, soy su pastor, pero estoy... Sí, pero yo diría, o sea, si sé que el 27 viene, híjole, o sea, vamos a darle vuelo a la hilacha, dirían las señoras, y el 26 a medianoche, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, vámonos de aquí. ¿Cierto? La neta, ¿quién haría eso? Levanta tu mano siendo honesto. Los que no levantan la mano, aparte de pecadores, son hipócritas y mentirosos. ¿Sí? Y por eso me encanta que Jesús dice, estén alertas, yo regreso y vengo como, no voy a avisarte, ¿sí? No, y es más, el versículo 3 te dice esto, cuando estén diciendo paz y seguridad, y por eso creo que no es, aunque Cristo viene cada vez más pronto, me queda clarísimo, yo no creo que sea ya, porque no estamos en temporada de paz y seguridad. Es más, estamos en todo lo contrario. Ahora, eso me da a mí mucho ánimo, te voy a explicar por qué. Porque hay mucha gente hoy que yo conozco que si Cristo viniera ya, yo quisiera que tuviera una esperanza distinta. ¿Sí? Por lo que me da esperanza saber que Dios, me encanta, dice, no está retrasando su promesa de regresar como algunos lo entienden, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque incluso en la iglesia es lo que más me preocupa, que aquel día, dice el Señor, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos y en tu nombre dimos y en tu nombre, y yo les diré, no te reconozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Ora. ¿Sí? Tesalónica, la iglesia sabía exactamente esto. Sabía que Cristo regresa, sabía que en los términos que viene, como la hora en la noche. Y lo que me llama la atención del versículo 3, si lo quieres marcar, es que dice, la Biblia dice ahí en tu Biblia, dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta. ¿Sí? Mujeres embarazadas que han estado embarazadas, levánteme su mano, que han dado a luz alguna vez, ¿sí? Ok, una pregunta, ¿tú planeas los dolores de parto? ¿No? Es un tema de, oye, ¿qué plan tienes hoy? Contracciones en 3, 2, 1, ya. Nadie, nunca. O sea, es un tema que es parte de un proceso, sabes que viene, mas no sabes cuándo va a empezar exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el formato en el que Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo regreso, esto ya viene, esto se está preparando, es parte del proceso natural, del diseño, de mi plan, ¿sí? Pero chécate cómo dice, como una mujer encinta, y no escaparán. Marca esa palabra, por favor, no escaparán. Porque para mí, estuve de lunes a jueves en Louisville, Kentucky, en la cumbre de la coalición de consejería bíblica, gracias al Señor, tengo el privilegio de ser el único mexicano representado ahí. Y el tema que nos tocó este año caminar como consejeros y consejeras, en este caso, era el tema del suicidio. Y para mí fue un tema bien especial. Muchos saben, Dios me rescató hace 21 años usando una depresión suicida, que me abrió los ojos a la realidad que necesitaba un salvador, no una religión. Sí. Sin embargo, es abrumadora la estadística en los últimos 30 años de personas entre 10 y 25 años que ha aumentado el 300% el rango de suicidio en estas edades, ¿sí? Es preocupante. Y no es, yo sé que quizás tú no has batallado con esto, quizás dices, pero ¿cómo pueden batallar con esto? Y hay un autor que me encanta y dice, si todos tuviéramos un botón en nuestro cinturón que te permitiera quitarte la vida en un momento de desánimo, corazón roto o decepción antes de los 23, todos estaríamos muertos. ¿Sí? Y aparte de lo que hablábamos en este tema de escapar y esta ilusión del escape, ¿sí? Por eso puse esta obra de arte que se llama Escapando, en el tema de crítica y demás, y es como una obra saliendo del marco, ¿sí? Es que el suicidio ofrece al sufriente la ilusión de un escape definitivo. Tuvimos una hermanita aquí hace unas semanas testificando cómo llegó y porque traía un rollo de que traía una voz en su cabeza que le decía: aviéntate del puente, aviéntate del puente, aviéntate del puente, ¿sí? Esta conversación de es que tu familia estaría incluso mejor sin ti. Si tú no estuvieras, ellos no tendrían que batallar con esto y con esto, con esto. Este diabólico narrativa en la que se te promueve ante una plena desesperanza un espejismo de escape del problema, ¿sí? Es más, Dios me dio una convicción. Creo que mi quinto libro voy a hablar de esto, porque Dios me da un corazón especial por comunicar a la iglesia, que la iglesia a veces cree como un tema, esto es de la gente allá afuera y de los que no conocen a Dios. Pero ¿sí sabes que la Biblia habla de 6 suicidios? ¿Sí? ¿Y quieres hablar de conversación suicida? No sé si sepas, pero Moisés, Job y Elías están en la mesa. Números 11, Moisés le pide a Dios: quítame la vida, en esencia. Porque ¿cómo de dar de comer a tanta gente? Y Moisés se atribuyó una responsabilidad que Dios no le mandó. O sea, Dios viene alimentándolos por maná desde que salieron, mi rey. Pero Moisés se atribuye un tema de: no, es que depende de mí. ¿Y cómo? Y Dios le dice: a ver, Moisés, tú no eres cocina económica, mi rey. O sea, yo vengo desde que lo saqué proveyendo de maná. ¿En qué momento te compraste la idea de que depende de ti y que si tú no das, ellos no comen? Pero es que toda gente, quizás hay aquí alguien que sabe lo que es atribuirse un peso que nadie te cargó, que te truena. ¿Sí? Elías: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Quién te dijo que tenías que ser mejor que tus padres? ¿Sí? Job, mismo formato, maldigo el día que nací. Jonás, ¿no sepas esto? ¿Sí sabías? Porque mucha gente se acuerda de Jonás, es como el Pinocho de la Biblia, ¿no? Se lo come un pez. Jonás, en esencia, ¿sí entiendes que cuando él dijo: aviéntenme al agua y esto se calmará? Él no estaba diciendo: aviéntenme y yo nado de regreso, ¿verdad? Él está diciendo: aviénteme, ya, aquí acabamos con esto. O sea, ya, o sea, diría el salmista: ¿qué necesidad? No lo busques, es un salmo muy antiguo, ¿eh? Sí. Pero es un tema de que, o sea, ¿qué, por qué tengo que andar sufriendo? O sea, si me avientan, yo me ahogo y se acabó, ¿sí? Esta, repito, ilusión de un escape definitivo. ¿Un escape de qué? Un escape del dolor, un escape del pasado, un escape de tus consecuencias, ¿no? En la Biblia hay un rey, literalmente, que prende su palacio y con él adentro por su locura. Judas, ¿no? Consecuencias. Un escape de tu entorno, ¿sí? Un escape de padecimientos que traes. Es bien, bien interesante ver el creciente número de suicidios en las personas de la tercera edad. En gente que ya trae un elemento que es, ya quiere acabar de dolerse, o sea, y de sufrir, ¿sí? Hay una mujer llamada Johnny Erickson Tada, queda cuadripléjica por aventarse en un lago y golpear la cabeza, se rompe cuello y demás. Y ella decía: en mi desesperación yo giraba el cuello para ver si me podía terminar de romper el cuello y no sufrir más esta incapacidad. ¿Sí? Gloria al Señor, no le permitió, sino que hoy es una de las mujeres más usadas y para mí una de las mujeres más piadosas que yo tengo el gusto de haber conocido. Si buscan en internet, todo lo que leas de ella es oro molido. Es oro molido, ¿sí? Pero, mi amado, y lo digo con temor porque quizás hay alguien, incluso que esta noche que pasó, acaba de tener este tipo de conversaciones. No hay escape, mis amados. Todos aquí pasaremos de este lado de la eternidad a ver a Dios cara a cara para ser o juzgados o bienvenidos. Pero todos tenemos que dar cuentas, ¿sí? El mundo ofrece escapes múltiples, pero Dios dice: no hay escape. Lo que el diablo quiere es destruirte bajo el espejismo de que si tú te quitas la vida pararás de sufrir. Lo que no te dice es que pasarás a la economía en la que habrá un sufrimiento y un lloro y un crujir de dientes del cual no habrá escapatoria para siempre. Y así lograr tu mayor dolor, pero eterno, tus lágrimas más profundas, pero para siempre. Pero lo que no quiere el diablo que tú sepas es que ese no es tu destino. Te lo dice el texto. Dios no nos destinó para ira, sino para salvación por medio de comunión. Dios no te destinó para destrucción, sino para salvación. Por eso este elemento de divorcio, dejar familia. Ahorita acabo de celebrar, vengo de Guanajuato, salimos allá a 9 de la mañana. Sí, una renovación de votos, una familia, 20 años de casados, me encanta. Contra todos los pronósticos, el cuate comete adulterio, deja su familia, es una ceguera estúpida, diabólica. Ella empieza a escuchar los mensajes de Horizonte por internet, en pandemia empieza a congregarse, empieza a orar por su matrimonio, Dios le da convicción a él, regresa, pide perdón, lo restaura. Ayer celebramos 20 años de la fidelidad de Dios y me encanta. No es un tema que ellos estaban bien. Celebramos 20 años de que lo hemos hecho bien. No. Celebramos 20 años de que Dios lo ha hecho bien. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. ¿Sí? Y en esta narrativa de escape avanzamos al versículo 5, donde dice: ustedes son hijos de la luz. Entonces, ya sabes que viene, ya sabes cómo viene, recuerda quién eres, ¿sí? Ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Esta familia, hace unos meses me dice: pastor, será muy especial que oficiara nuestra ceremonia de renovación de votos. Usted no lo sabe, pero Dios usó el púlpito y sus predicaciones para aconsejarnos, así para darnos palabra y palabra, y es lo que Dios usó para levantarnos, ¿sí? Y me llama la atención porque mientras estaba ahí le decía: ¿sabes qué? Es que tengo que regresar a predicar el domingo. Quiero estar la mayor cantidad de veces en el púlpito antes de que termine el año. Y me dice: pastor, híjole, la ceremonia es a las 3, 4, pero la cosa es de que no le recomiendo que viaje de noche. Y sabes una cosa, porque todo mexicano del Bajío sabe que de noche no. ¿Sí? Porque de noche no tienes control, hay mucho inseguro, hay muchos riesgos, hay mucho daño, no ve la carretera, está muy estrecha, hay muchos riesgos. Me encanta cómo Dios dice: ustedes no son de las tinieblas, son del día, no son de la noche. ¿Sí? Y me encanta esta película, quizás la viste, El Señor de los Anillos, este personaje Aragorn, que para mí, junto con Gandalf, es de mis dos, y bueno, y el águila, es de mis dos personajes más estimulantes de la historia. Pero me encanta cómo en esta película, Tolkien, al igual que C.S. Lewis, de esta nobleza de que hablan, en Inglaterra, cuando escribían los libros, ellos sabían la importancia de tu linaje. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, Aragorn se presenta? Bueno, lo quiso negar un tiempo. Yo soy Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur. Tú tenías que dar como todo tu pedigrí, ¿no? Sí, sería, por ejemplo, no es que yo soy Quique Torres, pero no Landa, nada más Torres. O sea, soy la parte pobre de los Torres. No le llego al presupuesto de Torres Landa, nada más me quedo con la Torres, ¿sí? Pero si tú eres como en Querétaro, los Torres Landa, o sea, hay como apellidos en los que si alguien se apellida así es como de: ah, perro, ah, está, ¿sí? Bueno, Dios le está diciendo a la iglesia: mira, ustedes ya saben que viene, ya saben cómo van los términos, ten alertas, ustedes son hijos de luz, ustedes operan en luz, ¿sí? Al mundo le fascina darte identidades falsas. Tú eres alcohólico, tú eres drogadicto, tú eres, incluso a la psicología, tú eres narcisista, eres obsesivo compulsivo, tú tienes déficit de atención. Oh, y es bien barato ese tema, porque es una de: ah, sí, es que yo por eso tengo que ir todas las semanas a mi grupo porque soy un alcohólico, y entonces yo soy un enfermo en recuperación. Y es un tema de: oh, está bien horrible eso. Dios no te dice: eres un enfermo en recuperación. Sí, pero no nada más en este tipo de estilos de vida, en el tema de género es toda una fiesta, y me estoy metiendo en un tema bien peligroso, pero me vale. Sí, el mundo es un tema de: ¿sabes qué? Dios dice: hay un hombre y una mujer. Dios hizo varón y hembra, que la traducción es varón y varona, que en esencia es hombre o hembra, que es el femenino del hombre. Sí, el mundo dice: Nel, no. Hombre y mujer son construcciones sociales del patriarcado opresor. Yo soy bisexual, asexual, transexual. Híjole, ahorita la que más me disfruto es la que descubrí este año, que es el cosmosexual, que es: no soy hombre, mujer, soy una planeta, soy una estrella. Esto me fascina porque es como gente que vio Los Caballeros del Zodiaco y lo llevó hasta la última frontera de que mi género es: soy un cosmos, ¿no? Pero es horrible porque entonces tú hablas con esta agenda y es un tema de: no, es que tú eres heterosexual, esto, eres un hombre, eso es una construcción social que te impuso el patriarcado opresor. Ah, ¿en serio? ¿Y tú qué eres? Yo soy transgénero. Pero yo así nací. Yo así nací. Está muy manchado tu juego. Porque, o sea, yo no puedo ser hombre heterosexual porque eso es una construcción del patriarcado opresor. Pero tú sí puedes ser bisexual porque así naciste y yo te tengo que respetar porque así te sientes y te identificas. No manches. O sea, es como jugar dominó y tú tener todas las piezas. O sea, uno va a perder, haga lo que haga. ¿Sí? Pero es interesante porque esa es tu identidad. Ahora, ¿qué está identificada con cómo te sientes ahora? Cosa que es muy riesgoso porque el mundo te dice, si este libro no te sirve para tu preferencia, lo que te sientes ahorita, quita este libro. Porque eso es un libro hecho por hombres retrógrada del patriarcado, bla, 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 bla. Pero si tú eres nacido de nuevo, tú ya entendiste que el exaltar las emociones y tu sentimiento como Dios, para que eso te guíe, y quiero usar la Biblia para manipular a que esto sea, eso no camina. Nacer de nuevo es en esencia hacer esto, y reconozco que Dios tiene razón, y mi sentimiento, yo no puedo confiar en mi sentimiento, o en lo que me identifico ser, porque eso puede cambiar. ¿Sí? Es más, hay gente, por ejemplo, que le va a las Chivas. Bro, eso sí es muy manchado de un condicionamiento patriarcal opresor perro. Y hay hermanos que ya me están diciendo, pastor, mira, ya ni le digo nada porque pues sí le voy a las Chivas, pero pues ya entendí, no son buenos, pues. O sea, no puedo decir como las Chivas son los mejores, pues, no. O sea, yo puedo sentir que son, pero pues no manche. ¿Sí? O sea, la preferencia puede cambiar, tus prioridades en este tema pueden, pero ¿sabes una cosa? Dios no cambia. Dios no cambia y eso es bueno, porque en un mundo siempre cambiante, el alma encuentra descanso en una roca que no se mueve y que siempre es y siempre será. Lo dije la semana pasada, Dios va a permitir que caigamos y tocamos fondo para que nos demos cuenta que en el fondo Él es la roca sobre la cual te puedes construir de nuevo. Amén. Pero en ese tono, chécatelo, ustedes son hijos de luz, ustedes, y repito, no hay como múltiples opciones, no hay como, y ahorita creo que el año pasado eran 36 géneros distintos, no me acuerdo cuántos son ahorita ya, ¿sí? No, es mucho más simple el diseño de Dios. Y claro, hay vida y hay muerte, hay bendición y hay maldición, hay obediencia y hay rebeldía, hay diligencia y hay negligencia, hay luz y hay tinieblas. No hay muchas opciones, ¿sí? Los papás lo entendemos. Sé que todo este mundo loco y absurdo de cabeza por el pecado vende patrañas, pero los papás lo entiendes. ¿Cuántos papás hay aquí? Levante mano, papás. ¿Sí? Le dices a tu hijo, arregla tu cuarto. ¿No? 2 horas después regresas, su cuarto está peor que como lo... Pero él te dice, no, papá, voy, en eso estoy. No, es que ya lo estoy arreglando. ¿Tú papá, qué haces? Ah, bueno, sí. Ah, no, claro. La Biblia, Dios ve el corazón. Yo veo tu desastre, pero Dios ve tu corazón. No, carnal. Es un tema de, no me estás entendiendo. Te dije algo, arregla tu cuarto. ¿Sí? Ya sé que aquí hay muchos de crianza relevante y reverente y esas patrañas. ¿Eh? La gente verdaderamente debe entender y que cuando uno crece y se es papá o mamá, entiende un tema de, órale, sí, estábamos bien mensos antes. Creíamos que nos hacíamos tarugos a nuestros papás. Y no, es que tú no me entiendes. Y no, no te metas. Me fascina hasta ridículo. No, y así azotaba la puerta. No te metas en mi cuarto. Y no, no, a ver, mi rey, te explico. Tu cuarto está en mi casa. No sé cosa. Cosi. Perdóname que te tire tu ilusión de tu reino en el que no me puedo meter, pero las escrituras de tu cuarto están dentro de mi propiedad, mi rey. Yo sé que hay jóvenes así como de, ¿para qué vine a la iglesia hoy? ¿Para qué? Le están dando herramientas a mis papás para tirarme mis argumentos patrañas. ¿Sí? No hay opciones, nada más hay dos. O estás en luz o estás en tinieblas. ¿Sí? O estás en verdad, en luz, en transparencia, disfrutando en claridad. O estás en ruina, confusión, con riesgos. No sabes qué viene, no sabes qué va a pasar. Estás... Y el contexto del 6 dice, por tanto, chécate lo que dice el 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, no, dice, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Quiero aclarar, esto no es un llamado. Así de amén, pastor, de noche. Somos como los tijuanes, a mí me gusta vivir de noche. No, no es un llamado, el contexto está hablando, y no encontré mejor imagen que esta. Porque ese es el contexto, borrachos y dormidos. ¿Sí? La narrativa dice, ya que estás en luz, estás alerta. Lo opuesto a no estar en luz, estar en tinieblas y de noche, y estás como adormecido o con la guardia baja, que es la esencia del ebrio, del sobrio. No nada más es que no toma, es que está en sus 5 sentidos. ¿Sí? El ebrio es que tiene los sentidos afectados. ¿De acuerdo? Tú habitas alerta y en tus cinco sentidos. La otra opción es habitar en tinieblas con un letargo, como un acomodamiento que te pone en riesgo y bajas la guardia de cosas que no las tienes que bajar. ¿Sí? Hay cuatro cosas que en esencia el texto nos muestra, que es la necesidad de andar en luz. Ojo, no te van a hacer andar en luz. Tú tienes que entender, yo soy un hijo de luz, yo tengo que vestirme de esto. ¿Sí? En medio de un mundo que necesita luz, porque están tinieblas. ¿Sí? Y si tú bajas la guardia, te vas a permitir no ponerte lo apropiado como un hombre, una mujer de reino, de luz, y tu vida no se va a distinguir por lo que debe distinguirse acorde con tu destino. ¿Sí? ¿Vives tu vida en luz o dormido? ¿Con los cinco sentidos o con la guardia baja que te están dando con todo y tú ni las manitas metes? ¿Sí? ¿No me creas a mí? Ve a Proverbios 23, en pantalla te va a aparecer el texto. En la cita, mejor dicho, ve para allá para que tú lo puedas leer, porque sí quiero que lo veas en tu Biblia. Proverbios 23, 29. Y aquí quiero entrar en este tema porque mucha gente que me conoce sabe, a partir de 2019, Dios me dio una convicción con el tema del alcohol, que es, creo, bíblica, porque de repente empecé, yo amo, sí, porque no es nada que amaba, pero disfrutaba muchísimo una buena copa de vino tinto con un buen corte o una buena pasta, hasta que de repente con el ministerio, los años, mentores, amigos, Biblia, me enriqueció en la perspectiva de un tema de, híjole, es que es muy riesgoso. Mi abuelo era el alcohólico. Mi mamá recuerda a los 9, 11 años tener que ir a las cantinas a sacarlo de la cantina, porque era un tipazo hasta que tomaba, ¿sí? Sumado a que la Biblia no dice nada bueno del alcohol. Es más, más adelante, al final, Proverbio dice la mamá a su hijo príncipe: hijo, el alcohol es para los pobres y los miserables. A ellos denles alcohol porque están pobres y miserables y tristes. Es su única alegría. Sí, pero no es para los príncipes, Lemuel. Sí, más adelante el Nuevo Testamento dice no, el líder espiritual no se ha dado a vino, a mucho vino, y la conversación no es, pero ¿cuánto es mucho vino? Pero es que pastor, si eso fuera malo, ¿por qué el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino? Esa es la clásica, único pedacito de Biblia que se sabe el borracho. Bueno, debes entender que Jesús no convirtió el agua en vino para él, lo convirtió por amor a los novios, porque era risible y vergonzoso en el contexto en el que estaban que se les hubiera acabado la bebida en una fiesta. ¿Sí? Ahora, yo creo que si Jesús en la última cena dice, no volveré a tomar de esto hasta que lo haga en la casa de mi Padre con ustedes, si Jesús puede esperarse a tomar una buena copa de vino hasta que lo haga conmigo en la casa del Padre para siempre, creo que puedo esperarme también yo. Pero no solamente eso. La Biblia habla del que se emborracha como alguien que no tiene los cinco sentidos, que no está cuidado, que no está alerta. La narrativa más burda que digo es, soy lo suficientemente baboso, sobrio como para tomar. Es un tema de, si ya sabes que la pera es rabiosa, ¿para qué la cuchicheas, bro? O sea, ¿no? Pero Proverbios dice algo todavía mucho más rico, porque dice de quiénes son los hay, las quejas, la insatisfacción y el dolor, que ni sabe de dónde le pegan. Chécate lo que dice, versículo 29. ¿De quiénes son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quiénes son las luchas? ¿De quiénes son las quejas? ¿De quiénes las heridas sin causa? ¿Pero por qué me está pasando esto? La Biblia sí dice que hay heridas sin causa, ¿sí? ¿De quiénes son los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca del vino mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar. ¿Y se sabe lo que tiene eso? Que es llevado a donde sea, ni siquiera tiene un orden. ¿Sí? O el que se acuesta en lo alto de un mástil y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. ¡Ah! Me estás metiendo en una buena, pero no sé ni de dónde. ¡Vamos, quiero más de eso! Eso es lo que pasa con el contexto del que habita en tinieblas, adormecido y no en tus cinco sentidos. La vida, la carne y el diablo te están metiendo una tunda legendaria y tú no sabes ni por dónde. Es más, peor aún, tú todavía crees que el problema es tu esposa. O sea, esa es la foto más perversa de un hombre caído. Que cuando está sufriendo, Dios dice, ¿qué has hecho? Ah, la mujer que tú me diste. La mujer, en ese tono adánico, va a echar la culpa a la serpiente. La serpiente, que ya no tiene manitas, pues no puede apuntar a nadie. ¿Sí? Pero el tema es bien curioso, porque es, me están partiendo la boca. Dice, me hirieron y me golpearon. No lo estoy sintiendo, no sé ni de dónde venga. Quiero más. Porque no tienes, no estás sobrio, no estás en tus cinco sentidos. ¿Sí? Y como pastor, ya 14 años, que he visto lo que el alcohol hace con gente que dice, ah, no, yo lo tengo controlado. Ah, es que nada, me tomo esto y acaba haciendo algo estúpido. Acaba estando en una posición totalmente imprudente. Hasta, ¿sí? Hasta funerales por gente que es un tema de un borracho le pegó, ¿sabes qué? Y es un tema de, amado, no hay como virtud realmente en un tema de decir, ah, es que eso vamos a permitirnos y esto no está, yo lo controlo. Oh, si no te controlas a ti sin alcohol, ¿qué te hace pensar que lo vas a controlar tú a él? Lo que nos va a llevar casi a aterrizar el avión, va al versículo 8 al 11 de 1 Tesalonicenses 5. Y dice, puesto que nosotros somos del día, es decir, debido a que eres del día de la luz, seamos sobrios, habiéndonos puesto, y me encanta que se pone, así como te puse en pantalla como una mujer agarrando su ropa, ¿no? Para ponerse, ¿verdad? ¿Qué se pone? ¿Sí? Dice, habiéndonos puesto, marca la palabra puesto en tu Biblia, por favor, ahí, porque me encanta Pablo en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, va a hablar de ponerte el nuevo hombre, por despojarte del viejo hombre, ponerte a Cristo, quitarte tu vieja naturaleza, ponerte la nueva. Y en este caso va a decir, bueno, habiéndonos puesto, y una pregunta, ¿cada cuándo te pones ropa? Bueno, si tú tienes 13 años, tú usas una por 4 días, y es normal, es la edad, ¿sí? Pero tú te pones tu ropa todos los días, ¿sí? ¿Cada cuándo tienes que poner esto? Todos los días. Ahora, el contexto, aparece esto en pantalla, porque Pablo está hablando de elementos de una armadura. Dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. La coraza es esta parte del peto que protege los órganos vitales de la persona del soldado, ¿sí? Corazón, pulmones, repito, órganos primarios y esenciales. Me encanta, ¿qué es lo que va a proteger los órganos primarios y esenciales? La coraza de la ¿qué? No. Vean el texto, mis amados. Versículo 8. ¿La coraza de la qué? De la fe y del amor. Por favor, márcamelos juntos. No me los desconectes. Márcamelos juntos. ¿Sí? Porque Dios no los separa. No dice la coraza de la fe y el, no sé, y el y las botas del amor. No. La coraza de la de fe y del amor. Porque si tú tienes fe y no se ve en amor, está rara tu fe. Y si tú tienes amor sin fe, tu amor va a ser como una veleta que se la van a llevar de aquí para allá en base a lo que sienta, le gusta, la tendencia y demás, ¿sí? Lo que protege tus órganos vitales es la fe y el amor. Ahora, y por casco, digo, se va a sonar burdo, pero ¿qué protege el casco, iglesia? Otra vez, ¿qué protege el casco, iglesia? ¿Y qué tiene tu cabeza? Tu mente. Qué interesante, protege tu mente con la esperanza de la salvación. Hablamos del tema suicida, que es un elemento de máxima desesperanza. Esto ya no va a cambiar, esto no va a mejorar, estaría mejor si yo no estuviera. Toda esta narrativa de diabólica, ¿sí? Pero Efesios 2 dice, antes estaban en este mundo sin esperanza y sin Dios. No habría nadie mejor que un cristiano para hablar, amar y alcanzar a una gente que no tiene esperanza, porque tú y yo la tenemos. Y nuestra esperanza, y ahorita te voy a decir, nuestra esperanza no es que Él te arregle. Vamos a ver cuál es nuestra esperanza según el texto. ¿Sí? En pantalla te va a aparecer. Ah, bueno, no, ficha 9 de Águilas, eso pues también. Pero la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Híjole, los que están entrenándose en consejería, con tu consejo, vamos a ver esto a detalle el próximo año. Pero cómo realmente sí hay una batalla por tu mente. Cada mañana hay una batalla por tu mente. Porque si tu mente está sana, tus decisiones van a ser sanas. Por eso, ¿y sabes cuál es el principal arma que el enemigo usa contra tu mente? Y te conecta a un mundo que va a distraer tu mente en vez de que habites en la palabra y en la luz. ¿Qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Si tú eres un hijo de luz, lo primero que tú haces al despertar, antes incluso del café, ya sé que aquí hay muchos adictos, pero ya será otro sermón eso, ¿sí? Antes incluso del café es ir a la luz y vestirte de esto, porque esto es lo que sostiene el resto de tu día. Lo que el diablo va a generar es un ritmo de vida tan apurado que tú te arrancas en tu día y cuando tengas tiempo le dedicas tiempo a la luz. Y ya para entonces ya el enemigo ya ganó terreno y empiezas en números rojos la jornada. Y toda persona honesta sabe que eso es verdad. ¿Sí? Lo que nos va a llevar a mi punto favorito del sermón. Porque cuando enseño liderazgo, enseño prácticas de Jesús en enero, primer cuatrimestre del año. Los que quieran vía CBAM se pueden inscribir, es 100% online. Enseño liderazgo 1, que es la vida privada del líder, y liderazgo 2, que es la vida pública del líder. Y en liderazgo 1 les enseño esto porque a mí me encantan los centuriones, te explico por qué. Número 1, me encantan porque en la Biblia no vas a encontrar que se hable nada malo de un centurión. Nada malo. Es más, las únicas dos fes que a Jesús le sacan de onda es una mujer y un centurión. No vas a ver a un centurión del cual se hable mal en la palabra. Su integridad, su posición, su liderazgo es bien interesante. Y te le puse aquí una imagen que representa mucho lo que es, para los que no están enterados, el centurión, ese que llevaba el mechón, ¿sí? Y no era más que para que cuando, tu posición en el ejército era tan medular que si tú seguías en pie y si tu legión estaba peleando y volteaba a ver y veía el mechón en pie todavía, tenían ánimo de que nuestro líder sigue peleando por esto. Pero si volteaban y ya no veían mechón, su ánimo caía porque es un tema de ya tiraron a nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces era como muy visible de quién era el líder y la autoridad y quién era como el que tenía el empuje y el jale y la preeminencia y la influencia en el ejército. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que cuando estaba en el doctorado con mi querido doctor Coley, que yo creía que sabía enseñar hasta que tomé clase con él. El cuate es el mejor maestro con el que yo me he sentado a escuchar una clase y él me enseñó a enseñar. ¿Sí? Él decía en una llamada, dice, Kike, ¿te gustan los centuriones? Yo tenía uno en mi pared de mi oficina antes. Y le digo, sí. Y dice, a mí también. Y me empieza a contar esto, ¿no? Y dice, ¿sabes por qué me gustan? Le digo, cuéntame. Me dice, cuando un centurión tomaba fila y tomaba lista en la mañana, él pasaba ante todo su ejército y daba un golpe en el pecho, en la coraza, porque él sabía al golpear la coraza si estaba bien puesta la coraza. Si golpeaba y sonaba floja en las partes de la armadura, o como que no estaba bien puesta, o como que vibraba de más, cada que él golpeaba decía integritas y el soldado tenía que decir integritas. Integritas es el latín de donde viene nuestra palabra ¿cuál? Integridad. Integridad significa completo. Estoy completamente preparado para la batalla. Estoy a sus órdenes. O sea, estoy listo para ya ir con usted y marchar con usted. ¿Sí? Y lo que me gusta de esto es que lo que la Biblia te está diciendo es cada mañana tu centurión, Jesús, te toca tu pecho y ve si estás armado. Para ver si estás listo para la batalla. ¿Por qué? Porque si tú te vistes bien y te pones lo que te tienes que poner, sabiendo... ¿Por qué vestiste de todo esto como un soldado? ¿Sí? Porque sabes tu destino. ¿Sí? ¿Cuál es tu destino? Vivir con Dios, versículo 10. No me lo creas a mí, ve lo que dice la Biblia en versículo 10. Que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, ¿qué dice? Marca por favor eso. Vivamos junto con Él. ¿Para qué murió Jesús? Para que tú vivas con Dios para siempre. ¿Sí? No para hacerte mejor persona, no para arreglarte, no para... No, eso es nada más lo que Dios hace. Él arregla, Él ordena. La Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. El problema no es lo que te pasa, es la incredulidad con la que tú y yo caminamos. Entonces, ¿cuál es mi destino? Vivir con Dios. Emmanuel, ¿sí? Que traducido Dios con nosotros, lo celebramos en 2 semanas, ¿sí? Despierto dormido, vivo aquí o vivo para siempre. Me fascina eso. ¿Sí notas que esa es la vida del creyente? Tú nada más estás o vives aquí o vives para siempre. Por eso Jesús cuando muere Lázaro, dice, no, tranquilos, él no está muerto, sino que duerme. Ese es uno de los milagros más raros que jamás... O sea, yo voy a tener mucho tiempo platicando con Lázaro. Le voy a decir, Lázaro, ¿qué sentiste, bro? Tú ya estabas pleno. Y por tus hermanas chillonas... Jesús te trajo de vuelta para que un capítulo después de que te resucitan te querían matar los fariseos. No manches, qué necesidad, o sea, déjame. Pero me gusta porque Jesús dice, no está muerto, él nada más duerme. Ahora te explico la gloria de esto. Porque hay gente que tiene un don sobrenatural de poder dormirse donde sea. Mi esposa es una de ellas, están señalando a otros. De que, o sea, mi esposa, nos subimos al avión, ni ha despegado. O sea, no es un tema de que se reclina, no. Nos subimos al avión y ya está así como contorsionista. Cuajada, pero cuajada. Y me da mucha envidia, la verdad, ¿sí? Porque no duermo sentado, entonces para mí es un viacrucis viajar largo y demás, ¿sí? Pero mi esposa llega plena. Y ya llega, se despierta y dice, ¡ah, qué rápido! ¿No? Un tío decía esto, ¡uy! Llegamos en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, no mintió. La Biblia también habla de eso, que aquel día será como un abrir y cerrar de ojos. Cuando tú cierras tus ojos acá, los abres delante de la presencia de tu Señor para verlo cara a cara. Ya sales de este mundo gregoriano en el que operamos por un calendario gregoriano de horas, minutos, segundos, días, semanas, años, y pasas a la dimensión de lo que tú estás hecho para hacer, que es para siempre, con Dios eterno, ¿sí? Y ya no hay un elemento de... No, es que... Y por eso me gusta esto, cuando aconsejamos gente con enfermedades terminales. ¿Sabes qué? El cáncer no es tu destino. No, o sea, tú no vas a morir y... Ah, porque no, el cáncer no es tu destino. Es quizás el modo que Dios está usando para llamarte a su presencia, pero ni siquiera te vas a acordar. Es más, no tengan esa canción que cantamos, dice, donde ahogaré mi recuerdo en tu mirada. Dice por ahí, Tim Keller, incluso es el último gran teólogo que lo citó, los puritanos lo dijeron desde mucho antes, pero Tim Keller decía, lo único que la muerte le puede quitar al cristiano es aquello que de por sí le estorbaba para disfrutar a Dios para siempre. Es todo. Por eso los cristianos en la iglesia primitiva los llevaban a torturarlos para que negaran su fe, porque tenían que adorar a César como Dios, porque así eran los romanos, en tema de se levantaba un nuevo César, ah, yo soy Dios, puedes tener el Dios que quieras, pero también me tienes que adorar a mí, y en mi cumpleaños tienes que prender incienso o lo que sea. Y entonces los torturaban y un tema de niega tu fe y di que César es Dios o te matamos. Y ellos, bueno, matamos a toda tu familia. Pues bueno, no, cenamos con el rey, así es lo que decían ellos. Esta noche cenamos con el rey. Te vamos a quitar todas tus propiedades. Pues bueno, ni me las iba a llevar. O sea, dice que era horrible torturar a un cristiano porque no había manera. No había manera de como porque estaban tan sueltos porque ellos de por sí sabían, estamos de paso. Hoy, nuestra comodidad, que es una de las dos cosas con las que el enemigo nos duerme, placer o poder. No, pero es que ¿qué va a pasar? Es que ¿qué va a pasar si...? ¿Qué va a pasar? Mira, te voy a decir algo que no te va a ayudar. No te vas a sentir muy bien, pero te voy a decir qué va a pasar cuando te mueras. El mundo va a seguir girando. La vida va a seguir andando. ¿Sí? Y Morena va a seguir gobernando. Por lo que alabado sea el Señor si te llama a su presencia. Qué bueno que esto no se graba, porque si no me metería en problemas. El servicio del sábado y el servicio de una son mis servicios sin filtro, ¿sí? Pero es eso, es un tema de, espérame, yo puedo caminar un tema de que si algo pasara, ¿sabes una cosa? Y mucha gente tiene esta pregunta y a mí siempre me da como mucha, y yo lo entiendo. Pastor, ¿en el cielo vamos a poder reconocernos unos a otros? Es decir, voy a poder conocer a mi mamá o a mi abuelita, y yo creo que va a haber una parte que eso va a conectar de alguna manera, ¿sí? Porque la Biblia dice, incluso vimos la semana pasada con Adiel, de que dice, consuélense de que no es el final. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ese no es el final de la historia. Sin embargo, a mí me gusta siempre meditar en esto. Yo estoy seguro que va a haber alguien en el cielo que yo no voy a reconocer. Y se llama Quique Torres. Porque yo nunca he estado con un cuerpo glorificado que no batalle con el pecado. Nunca he estado con una mente que sea atenta 100% a la presencia de Dios. Nunca he estado con un corazón que ame 100% lo que Dios ama por todas las eras y para siempre. Nunca he estado. De modo que sí, yo en el espejo del cielo va a ser como un tema de asu. ¿Sí? Tu destino es vivir con Dios. Eso es la salvación. Te libra de la ira, que viene el día del Señor donde viene a poner en orden este desastre. Ahora, ¿cómo accedo a eso? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No Jesucristo, es que Jesucristo sea tu Señor. Si tú crees en Cristo, pero no es tu Señor, no acabas de entender el tema, porque si Él te ha salvado, Él te sigue y te está transformando y te sigue gobernando. Si Él no te gobierna, tienes todo el derecho de cuestionarte si te ha salvado. Por lo que la pregunta no es, ¿eres cristiano? La pregunta tampoco es, ¿ya hiciste la oración del pecador? La pregunta tampoco es, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Vienes a la iglesia? ¿Ya te bautizaste? No, mis amados. La pregunta es, ¿vive Dios en ti y tú en Él? Esta mañana Jorge me preguntaba acerca de un amigo futbolista que ayudé en consejería matrimonial hace 2 añitos ya. Me decía, oye, ¿y él es cristiano? Y le decía, mira, no lo sé, bajo lo que vamos a ver hoy, que el cristiano no es algo que tú dices ser, sino una relación que tienes con el Señor, yo no sabría decirte si él es cristiano. Simpatiza. ¿Sí? Pero la salvación no es venir a una iglesia, eso nada más es algo que puede ser una evidencia de, pero la Biblia nos dice que Jesús en la sinagoga predicaba a la gente y había endemoniados en la audiencia. Entonces, el que tú vengas a una iglesia no garantiza nada necesariamente, pero si tú vienes a la iglesia como el resultado de lo que tienes con Dios en lo privado y ahora quieres probarlo en lo público y tener esta práctica que Jesús tenía, porque él vive en ti, y le dice que Jesús se congregaba como tenía por costumbre, era su práctica, la adoración privada y la adoración congregacional. En otras palabras, ¿ya sucedió Navidad en tu vida? ¿Ya sucedió Navidad en tu vida? Es decir, ¿ya llegó el Salvador? Porque quizás por eso es porque tú no logras destrabar cosas, porque tienes tu esperanza en que Dios te arregle para que tú sigas haciendo de tu vida lo que se te da la regalada gana, como venías haciéndolo antes. Pues no, nuestra esperanza es en lo que ya habitamos si has creído, que es Dios en ti, nuestra esperanza de gloria. Y quiero terminar con un texto que, aunque en pantalla va a aparecer, te sugiero que lo vayas a tu Biblia, 1 Corintios 1:8-18. Te puse nada más 4 de los versículos. Es parte para mí clave de mi ADN y creo que de todo creyente tendría que serlo. Cuando tú estés batallando de, pero es que para qué existo, pero para qué me llamó Dios, cómo sé por qué estoy en esta tierra, cómo sé por qué estoy, por qué nací, y para, esto es uno de los textos que para mí son parte de mi ADN, de que cuando estoy confundido vuelvo a estos textos de, espérame, Dios me llamó a esto, Dios se dio para esto, existo para esto, eso es verdad, eso no cambia, mi sentimiento puede cambiar, pero eso no cambia. Versículo 8 y 9 dicen: Él también los confirmará hasta el fin. Me encanta esto. Una de mis más sinceras preocupaciones es terminar bien. O sea, he visto tantos pastores que terminan mal y terminan haciendo estupideces, o terminan y se hacen viejitos raros. Y yo anhelo terminar bien. ¿Sí? Gracias a Dios tengo mentores y pastores en mi vida que me modelan este tema de llegar a tus 60, 70. Con gozo, con integridad, con una familia que te ama, con una esposa que te cree, con hijos que te respetan, ¿sí? En paz. Y me encanta esto porque dice, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados, ¿a qué? Marca la palabra comunión y anota la palabra koinonía. Para con ironía es participar en la vida de alguien y alguien en la tuya. Es cooperar con alguien más en mutua cooperación. Es darte a la vida de alguien y que alguien más se dé a la tuya. Por eso la palabra koinonía, muchas iglesias le llaman así. A mí me encanta ese nombre porque no es venir y consumir, es venir y darse y alguien más se da en mi vida y yo me doy en la de alguien más. ¿Sí? Somos llamados a comunión con su Hijo Jesucristo. Nota, nuestro Señor. Si Él no es tu Señor, tú no tienes comunión con Él. ¿Sí? Puede haber intervención, puede hacer que Él te ayude, Él te consuele, Él te levante, Él te guíe, pero no hay salvación porque es Dios habitando en nosotros lo que hace evidente que Navidad llegó. ¿Sí? Y más adelante en el texto sigue el 17 diciendo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, por eso me encanta, si eres de Horizonte, esta iglesia es la foto de esto. No somos predicadores acá rimbombantes, elocuentes, finos, elegantes. Somos gente común y corriente, muchas veces en mi caso más corriente que común. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no se vaya, qué bonito mes. No, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Cómo sabes que eres salvo? Por lo que pasó en la cruz con Jesús, que cambió no solamente la historia, de modo que hay un antes y después de Cristo que divide la historia, sino que hay antes y después de Cristo en tu vida, y es evidente que tú estás guiado por el Señor. Este amado hermano que ayer celebré su renovación de votos, que creció en cuna cristiana, como si esa cosa existiera, pero así le llaman muchos. Creció en cuna cristiana, se casa, literalmente comete adulterio, se deja a su esposa por otra mujer, deja a sus hijos, y es ahí donde él tiene que entender lo podrido de su corazón, que tú puedes crecer en la iglesia, pero no ser salvo. Porque si tú no tienes esta experiencia de que Dios te rescató del reino de ti, a cargo de ti, mi amado, eres un nuevo religioso moralista más, pero te vas a perder en el infierno para siempre. Y yo estoy aquí para decirte que ese no es tu destino, que Dios te llamó para comunión con Él por siempre. ¿Has aceptado ya la invitación de vivir con Él para siempre? Porque eso cambia todo. Eso cambia todo. Ya te está cambiando a ti. Déjame orar y terminar. Señor, gracias por tu palabra, porque está bien padre, Dios, está bien como bien liberador, que tú no nos llamas a échenle ganas, sino vengan. Tú no dices pújale para que produzcas buenas obras, sino habita en mí, en quietud y en descanso serás salvos. Tú no dices hagan 44 cosas para que yo los ame, sino en tu amor tú enviaste a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Queremos ver eso un domingo más aquí, Señor, porque hay gente que está como el borracho, que le están dando con todo y tupido y ni siquiera sabe ni por dónde ni quién, y se despierta para volver a tener la leña, el daño y las heridas. Tiene la guardia baja, Señor, y tiene la vida rota. Y quizás este va a ser el día en la tarde en la que va a volver y va a reconocer que necesitan una religión, sino esa relación que acabo de decir, con el Dios que no viene a arreglarnos, viene a salvarnos. Porque si ocupáramos a alguien que nos arregle, hubieras mandado un mecánico, no un salvador. Gracias porque dentro de tu presencia todo cambia, Señor, y hay esperanza. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que si hubiera alguien en este auditorio que no la disfruta, pero que en el fondo de su alma sabe que es verdad, que está hecho para una comunión más grande, para una relación más grande, incluso lo ha buscado en personas, en proyectos, en dinero, en experiencias, y ha malbaratado su amor y su cuerpo y su vida en el altar de esa relación que sabe que debe existir para salvación y bien. Señor, dale en esta tarde el poder recibir Navidad y que el Salvador llegue y opere como Señor en la vida de todo aquel que en esta tarde quiera decir, yo necesito decir sí a ese llamado a comunión con Jesucristo como Señor. Ya no quiero ser Señor de mi vida, ya no quiero ser la señora, la patrona de mi vida. Necesito que Jesucristo sea el Señor. Y quiero pedirlo y rendirme hoy. Y Señor, y a los demás déjanos recordar que nuestro anhelo no es una vida cómoda aquí. Sería absurdo, Señor, esto se va a quemar. ¿Por qué habríamos de querer una vida cómoda, algo que se va a quemar? Pero gracias porque mientras hablo, incluso a los que van a responder ahorita en esta tarde, tú nos estás preparando una morada celestial contigo para siempre, donde no va a llegar ladrones, ni carteles, ni partidos políticos, sino que estaremos contigo para siempre. No por lo que hicimos bien, sino por lo que reconocimos que hicimos mal y creímos en tu bien. Y que Cristo vino a vivir la vida que no podíamos vivir y murió la muerte que merecíamos morir, para que al confiar en Él y habitar en Él, su vida en nosotros produzca una nueva vida para siempre. Y Señor, eso es verdad porque nuestra alma se hizo para eso, Señor. Y de repente, bien decían los puritanos, nuestra alma anda divagando hasta que encuentre descanso en tu persona. Hasta entonces andamos divagando ahí buscando identidades incompletas, propósitos rotos, modos de hacer vida, relaciones, familia inconclusos. Si tú eres suficiente, eso tiene que verse, Dios, porque no hay nada más atractivo que una vida que tiene todo lo que necesita. Y el mundo necesita ver eso en tu iglesia, Señor. Que no tenemos todo resuelto, no tenemos todo arreglado, no sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos quién está mañana y quién lo va a resolver todo. Y quien, conociendo todo, aún así nos ama, ese amor es el que el mundo está mendigando en personas, proyectos, pesos y cosas. Y gracias porque Sabemos hoy que tiene un nombre y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Déjanos vivir y ponernos todos los días lo que acabamos de entender. Bendice a cada familia aquí representada con tu Espíritu Santo, recordándoles que son hijos de luz y que pueden conducirse de esa manera, Señor. Y prepara nuestro corazón para esta Navidad en la que podamos invitar y sumar a personas que amamos a escuchar cómo Belén es el lugar de nuevos comienzos para Ruth, para David, para magos o sabios, y cómo todo cambió para María y para José cuando Jesús entró en la escena, Señor, y quiera seguir haciendo lo mismo hoy con más personas. Sé propicio a nosotros, Señor, pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Salimos de aquí más no de tu presencia, porque nos has llamado a comunión contigo para siempre. Despídenos en tu paz, en el nombre de Cristo Jesús, y tu iglesia junta dice amén y amén. Iglesia, les amo cañón, gracias por acompañarnos. Nos vemos por acá miércoles.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.